Shalom, אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 552.
Estamos leyendo en Shamati página, perdón, artículo 36. ¿Cuáles son los tres tipos de cuerpos en el hombre? Pueden ser preguntas a través de k.tv. Las preguntas seleccionadas serán hechas en vivo. Nuevo, el artículo 36 en Shamati. ¿Cuáles son los tres tipos de cuerpos en el hombre? El hombre está constituido por tres tipos de gufim, cuerpos. Uno, el guf interno, que representa una vestidura para el alma de Kedusha. Dos, la klipa de Noga. Tres, la piel de la serpiente. Para uno poder salvarse de los dos cuerpos, para que estos no interfieran con Kedusha, y para poder utilizar solo el cuerpo interno, la solución es contemplar solamente aquellas cosas que conciernen a este cuerpo interno. Esto significa que el pensamiento de uno debe permanecer siempre bajo la autoridad única, que es no hay nadie más aparte que él. Él hace y hará todas las cosas. Y no existe creación en el mundo que pueda separarlo de la Kedusha. Y debido a que uno no piensa en esos dos cuerpos, estos mueren por falta de sustento y de nutriente, ya que los pensamientos que tenemos para ellos son su provisión. Este es el sentido de ganarás el pan con el sudor de tu frente. Antes del pecado del árbol del conocimiento, el sustento no dependía del pan, es decir, no había necesidad de prolongar la luz y el sustento dado que iluminaba. Sin embargo, después del pecado, cuando Adam Harishon, el primer hombre, se apegó al cuerpo de la serpiente, la vida se vinculó al pan, es decir, al alimento, que siempre debe renovarse. Y si la persona no recibe alimento, muere. Y eso se convirtió en una gran corrección con el fin de ser salvada de estos dos cuerpos. De esta manera, uno debe tratar con todas sus fuerzas de no tener pensamientos sobre estos cuerpos. Y quizá esto sea lo que han querido decir nuestros sabios, que los pensamientos de transgresión son peores que la transgresión misma, porque los pensamientos les sirven de sustento. En otras palabras, reciben vitalidad los pensamientos que uno tiene acerca de ellos. Por lo tanto, uno debe pensar solo para el cuerpo interno, pues este representa una vestidura para el alma de Kedusha. Esto quiere decir que uno debería tener pensamientos de cosas que trascienden la piel. Más allá de su piel significa fuera de su cuerpo, y esto se refiere más allá de su beneficio personal. Y solo cuando sean para beneficiar a otros. Y esto se llama más allá de su propia piel. La razón es que más allá de la piel, las klipot, no tiene a qué aferrarse, pues éstas se sostienen solo de aquello que se encuentre, es decir, por debajo de la piel de uno. En otras palabras, aquello que pertenece al cuerpo de uno y no fuera de él, llamado fuera de su propia piel. Esto significa que se apoderan de todo lo que hay en la vestidura del cuerpo y no pueden sostener nada que no se encuentre revelado por el cuerpo. Cuando uno persiste en tener pensamientos que trascienden su propia piel, es recompensado con lo que está escrito. Y después deshecha mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Se refiere a la sagrada Shejina y se encuentra más allá de la piel de uno. Al decir desecha, se refiere a que se corrigió para mantenerse más allá de mi piel. En ese momento obtiene, en mi carne he de ver a Dios. Quiere decir que la kedusha llega y se viste en el interior del cuerpo, especialmente cuando uno accede a trabajar fuera de su propia piel, lo cual significa sin vestidura alguna. No obstante, los malvados que desean trabajar precisamente cuando el cuerpo posee vestiduras, es decir, dentro de su piel, morirán sin sabiduría. Esto se debe a que no tienen vestidura y tampoco ganan nada. Sin embargo, son justamente los tzadikim quienes son recompensados con la vestidura dentro del cuerpo. Es decir, ser un tzadik, un justo, significa justificar al Creador por todos los incidentes que uno atraviesa, a través de los cuales a través de los cuales estos le asisten a la persona a querer salir de su propia piel. Porque es por razón de esta oscuridad, y esta oscuridad es una gran ayuda a ese que es capaz de ser un justo. Y tales situaciones que uno se atraviesa en relación al deseo de recibir, uno desea escaparlos, salir de ellos. De la misma forma que podemos entender que todo el mundo espiritual se encuentra por sobre el mundo corporal. Por lo tanto, la corporalidad necesita morir. Sin embargo, no morir como muere la persona común y corriente. No, aquí la persona en sí está de acuerdo que su grado muera y a raíz de esto logra recibir los nuevos grados superiores y puede entonces salir de su cuerpo, es decir, el interés por su interés propio por sobre todos los incidentes y las situaciones que se le son reveladas por el Creador. Y estar de acuerdo con estos incidentes y aceptarlos de buena manera, porque reconoce que esto es lo que construye en él un nuevo grado espiritual y que lo eleva por sobre sus estados corporales, más allá de su piel. Y proveerle a esa persona específicamente en la oscuridad la adhesión con el Creador, de traerle felicidad a él desde un estado que es oscuro, a un estado que es traerle contento, felicidad al Creador. Esa es toda su tendencia. Esa es la salvación de esa persona. Este es el éxodo de su exilio y la verdadera vida que se encuentra por fuera de él. Y esto es traerle felicidad al Creador sin ningún beneficio propio. Así es como se construye por sobre la oscuridad, por sobre el sufrimiento y los temores, la ansiedad y la vergüenza, y etcétera, etcétera, que son revelados como un medio de poder sentir dónde están las limitaciones de su cuerpo y estar, existir más allá de ello. Pregunta, sí. Micrófono, por favor. cómo en la oscuridad o en este estado una persona todavía debe preocuparse de este estado oscuro y internamente debe estar volteado hacia el próximo estado. ¿Cómo no sabemos que no caemos, nos involucramos demasiado con toda esta oscuridad? Dentro de esta oscuridad en que nos caemos, dice Rav, hay muchos escrutinios. Cada vez hay un poco más, un poco menos, un poco más, un poco menos, un ascenso, un descenso. Y todos estos escrutinios son necesarios. Sin embargo, se realizan y son beneficiosos solamente de una cierta manera. Cuando yo me aferro al Creador, me amarro a Él. Una vez que yo me amarre en dirección hacia él, primero lo agarro, ¿no es cierto? Es decir, lo agarro y digo, no me quiero separar de él, no quiero caer de vuelta en este mundo y sentir que esto es lo único que existe. No, eso no, porque esa desconexión del Creador es el peor estado. Entonces estoy sosteniéndome a él. Y una vez que yo entonces lo aferro, estoy examinando, estoy viendo si me estoy aferrando a él porque yo de esta forma me siento bien, hay un alivio, o lo estoy sosteniendo con el propósito o el beneficio del grupo, o lo estoy sosteniendo por su beneficio. Entonces aquí hay diferentes razones. Son las razones que más o menos él menciona aquí en este artículo. Y en cada momento uno está en contacto con él. Sin embargo, en un escrutinio diferente, porque uno necesita analizar cuál es la razón por qué yo deseo aferrarme a él. ¿Es realmente que yo le quiero traer un beneficio a él sin ninguna recompensa para mí? ¿Y cómo yo puedo construir justamente eso? Entonces, si yo me encuentro en un estado donde no importa lo que me ocurre en este mundo, es decir, en el cuerpo, con respecto a mí, y a pesar de esto yo me preocupo lo que está ocurriendo en el entorno, en la medida que esto me pueda ayudar a traerle a él contento, felicidad, así es como yo empiezo a organizar mis vasijas y entonces poder empezar a realmente descubrir lo que está más allá del cuerpo, lo que está más allá de la barrera, en una vasija totalmente nueva. Todavía no sé de qué se trata este nuevo nivel. Esto es la luz retornante en una dimensión nueva. Pero a través de esto esto se descubre con una perseverancia, una consistencia, tratando de sostenernos en cada momento por sobre las cosas que ocurren en este nivel, que no hay nadie más aparte de él. Que uno lo recibe justificándolo. Sí, esto es algo muy bonito lo que hemos leído antes a la clase. Esto viene de Shamati número 42, dice Rav, sobre la introducción que hicimos. Entonces, posiblemente nosotros ahora estamos entrando en un proceso único, muy único, donde el grupo empieza a solidificarse y que finalmente empezamos a sentir no estados personales de cada uno del otro, pero más bien un estado general. Eso se llama nuestros estados colectivos. Eso significa el pueblo de Israel está en Egipto, reciben un golpe, se elevan por sobre, reciben otro golpe, se elevan por sobre, reciben 10 golpes y el pueblo de Israel están contentos porque están por sobre eso. Se encuentran el faraón y se elevan sobre esto, sobre este faraón que se encuentra en cada uno de los miembros del pueblo de Israel. Y entonces estamos contentos porque ahora nos estamos moviendo hacia un estado de realización en grupo, como una nación. Y entonces, de acuerdo a esto, avanzamos. Sí, Niv. ¿Qué debe hacer la persona en el tiempo cuando no tiene ese estado? Rav dice, el que no está recibiendo oscuridad, él debe estar preocupado, porque a él le está faltando jibur, conexión con el grupo, le está faltando trabajo, tal vez en su subconsciente, él se está escapando de los problemas, se está protegiendo, en vez de intentando entrar un poco más profundo hacia la verdad. Este es un mecanismo de protección, porque él, digamos, tiene algún temor de profundizar en estos escrutinios, en estos cambios. Sí. Entonces, ¿cómo puede la persona organizarse si una persona tiene un rechazo, pero no tiene un rechazo suficiente para poder? Bueno, Rav dice que uno todavía no ha sido recompensado porque el Creador a uno lo presiona. Es como es como una cereza cuando uno la presiona y la pepa de adentro sale, ¿no es cierto? Estoy diciendo Rav. Y de ahí uno puede cruzar el mar rojo. Si estamos diciendo que el mundo espiritual está más allá del mundo corporal, entonces está más allá de la vida y la muerte. Uno necesita sentir que uno está dispuesto a tal transición, tal transición, es decir, que para una persona que está pasando a través de este proceso, el cuerpo no es importante para él. O sea, la pregunta dice, Niv, ¿qué es lo que puede hacer una persona en tal situación? ¿Cómo puede una persona romper esa cáscara que que le previene a la persona de avanzar? Rav dice, solamente a través del amor, solamente a través de la preocupación, solamente a través del trabajo en conjunto y general. Si no tienen esa preocupación colectiva, esa preocupación general como una comunidad y todos juntos, los grupos, todo el mundo de Bnei Baruj, entonces no serán capaces de estar involucrados en este proceso. Posiblemente, tal vez una parte del grupo está atravesando o cruzando hacia el mundo espiritual y tal vez uno está justamente al lado. Esto pasa al lado de la persona. No escucha, no ve, no siente. Instintivamente uno se está guardando, se está protegiendo a sí mismo. Y el grupo, la comunidad, el mundo y bebé están todos preocupados con los cambios por los cuales atraviesan. Necesitamos estar involucrados en esto y alertas a esto. O si no, dice Rav, les estoy diciendo seriamente que hay ellos que realmente no están participando suficientemente en esto. Se llaman mujeres, pequeños, esclavos. Estos son los tipos de personas y existen en todos los grupos del mundo, del clima mundial. Y están conectados con esto, pero en forma externa. Y los que llegan a la revelación de la Torah son solamente esos 600.000. Sí, Gilad. Entonces, ¿cómo realmente llegamos a un estado donde hay una situación? No importa lo que sea, uno ve que una persona ha sido dañada, el otro ha sido herido y cada uno cree que tiene la razón. ¿Cómo vamos a sentir y estar de acuerdo con esto? Si todos estamos en conexión y amor, todos necesitamos sentir lo que todos sienten. Y no será entonces que uno es de una forma, el otro es de otra forma y el tercero es de otra forma. Todos estamos sintiendo la misma cosa porque estamos en un corazón. Eso es todo. El que no está presente y conectado, ¿qué podemos hacer? No se encuentra en eso. y por qué el creador específicamente le da de repente estas situaciones donde ellos que están, que hay algunos que están más conectados, otros menos conectados. Realmente no sabemos por qué. No quiero empezar a interpretar estas cosas, pero todo depende de muchas razones y especialmente en la preparación, en el grado que cada uno siente o cree que el grupo le pertenece. Aún esas personas que son parte del pueblo de Egipto y también el pueblo de Israel, es decir, ellos que parece que están haciendo daño y los que están siendo dañados, los dos tienen la misma oportunidad de avanzar hacia la santidad. Realmente es así. Y de repente descubrimos que esto realmente son dos caras de la misma moneda o del mismo estado. Entonces la pregunta es la siguiente. En una situación tenemos ellos que hacen daño y los que reciben el ataque, pero todos están en la oscuridad y todos tienen la misma oportunidad. Y ellos que no están físicamente dentro de esto, ¿cómo ellos también van a sentir que ellos están pasando a través de esos estados? Rab dice, en la medida que están conectados con los que están pasando a través por estas sensaciones. Rab le dice a alguien que baje la mano. Todo depende de adhesión, conexión. Conexión entre los amigos. Entonces todo realmente depende de la preparación que cada uno debe sentir al otro como que fuera su propio hijo, es decir, por sobre su propia piel. Sí, es un prerequisito del grupo entero y no del individuo. No, esto se le da a todo el grupo, no solo a todo el grupo, pero al grupo mundial entero. Esto se le da a todo el mundo, en el grado que podamos ser capaces de corregirnos y ser más fuertes. Entonces, ascenderemos las olas de esto en todo tipo de formas, bueno o malo, no importa. Se expanderán. Podría causar, no sé, un cierto ruido, tal vez bueno o malo, no importa, pero siempre en el grado que corrige este estado con nosotros. Entonces necesitamos ver esas cosas en una forma diferente. Lo vamos a ver más tarde. De igual forma que ahora esto nos parece oscuridad y de ahí nace la luz. En relación a esto, tal vez y de todas esas publicaciones negativas, y esta prensa negativa, de esto va a venir el próximo estado, porque el nacimiento siempre viene de un estado opuesto, es decir, rompiendo por o irrumpiendo a través de ese lugar que está bloqueado. Cuidando esa oscuridad, me gustaría preguntar, ¿esa oscuridad son síntomas desagradables? La pregunta es si necesitemos un nivel mayor de personas del clima mundial que sientan eso. Estas sensaciones, es la oscuridad, es el temor de la vergüenza. Eso es en su raíz, dice Rab. Porque la vergüenza es la raíz de la primera restricción, ¿no es cierto? Entonces, de ahí es a donde empezamos. Entonces, la pregunta es si hay una forma de poder aliviar esos síntomas. Es decir, que si ahora estoy sintiendo algo desagradable, ¿cómo uno aliviar, dice Rab? Sí, porque hoy necesitamos aliviar. No sé por qué debería ser una consideración para ti aliviar. El Creador te dio esta sensación para que por sobre esta sensación veas que que específicamente por encima de estos estados estás construyendo esta conexión, no para ti mismo, más bien para traerle felicidad al Creador. Y estos síntomas entonces te proveen la capacidad de salir de tu propia piel, salir de tu piel. Entonces, ¿cómo puedes aceptarlo como algo negativo? Necesitas besar al palo que te golpea. Sí, eso es verdad, dice alumno, pero hoy en día, como un adulto, yo siento sensaciones desagradables. Son desagradables. Yo quiero salir corriendo de aquí. No es como un niño cuando yo recibía esto y era más difícil. Entonces, ahora yo quiero aliviar esos problemas. Entonces Rabbi dice, no, esto es incorrecto. El proceso maduro o correcto es que uno sabe que solamente al sobreponerse a estas sensaciones, sobreponernos a estas sensaciones desagradables dentro del deseo de recibir, es decir, por sobre esta oscuridad, por sobre la oscuridad uno se sobrepone y uno puede empezar a pedir en la medida que uno pueda. Tal vez sea una plegaria falsa y tal vez la persona simplemente lo único que quiere es que esta sensación desaparezca y que haya un poco de descanso y placer y confianza. Y uno está buscando la adhesión en esto y está buscando en el maestro. Y bueno, como un bebé uno quiere aferrarse a todas estas cosas. Y uno está buscando la fuerza y no por la oscuridad o porque la oscuridad desaparezca. Más bien que por sobre esta oscuridad uno desea pensar en el Creador y no por lo que uno está sintiendo, para que él tenga felicidad y no yo. Y si eres capaz de poder sentir esto, entonces tienes ya un placer a raíz de esto, porque estás pidiendo que él que te ayude a pensar, de pensar más y más en el placer hacia él, es decir, para mis hermanos, y que a través del grupo hay más placer, y que él no le dé, que él te dé fuerza para poder salir de tu propia piel, porque fuera de tu piel, ahí es a donde se encuentra tu alma. Entonces el tratamiento es solamente en forma indirecta, no puede ser directa. No puede ser, directamente dice el alumno, que los síntomas van a desaparecer. Los síntomas van a desaparecer cuando uno ya no piensa en ellos y no se agarra al Creador y no se aferra a esos síntomas. Uno verá como su piel, como es que muere, y uno por el otro lado está aferrado al alma. Y esto significa vivir en fe sobre la razón. Esto significa de salir de sí mismo. Eso es lo que significa de cruzar esa barrera de vida o muerte en cierto grado. Y entonces más y más y más, y en cada momento sobreponiéndose. Por lo menos de tener algún pequeño patrón. Y después de esto, todo sigue de acuerdo a este mismo estilo.
¿Quién?
Sí. ¿Cómo eso lo causa que la persona se convierta indiferente a esta vida? Rab dice que uno construye su vida espiritual por sobre esta vida. Uno no tiene nada en la espiritualidad que no está construida por sobre este mundo. Usa este mundo como una base, solamente eso. Por lo tanto, fue creado. ¿Para qué? ¿Tú crees que este mundo se nos fue dado por ninguna razón? Que esta bestialidad, este mundo bestial, llamémoslo esta vida humana, que está organizada de una forma maravillosa, en la misma forma como del mundo espiritual, como raíz y rama, Porque, naciendo de todos estos los incidentes de este mundo, uno empieza a sentir lo que existe en forma correspondiente en los grados superiores. Realmente es así. Vemos como hay 10 golpes en Egipto. Realmente no entendemos lo que significa sangre, ranas, bichos y hasta la muerte del hijo progénito. Bueno, obviamente cada uno es un golpe no placentero, pero cada uno existe y todo lo que existe en este mundo y con todas sus modas, en la medida que uno está en ese sistema general llamado Adam Harishon, lo que existe aquí, lo que uno atraviesa por ello en forma personal, estos son golpes. Disculpen, no se entendió, y específicamente a través de estos golpes uno es ayudado para salir más y más de su cuerpo hacia la luz, en cada momento sobreponiéndose. Y estos golpes realmente uno le da las gracias por ellos, porque sin ellos uno no tiene ninguna oportunidad, porque el ego lo atrapa y solamente a través de este golpe uno tiene la oportunidad de pensar que el golpe construye esta klipat noga, ese tercio medio de Tiferet, y le da la oportunidad a la persona de poder decidir que la razón por la que quiere salir de esto, que uno no quiere escapar del golpe en sí, uno quiere permanecer en la oscuridad, pero uno realmente quiere aferrarse a la verdadera razón por todo esto, que es el Creador, y hacerlo con gran gratitud que Él me ha dado la oportunidad de poder salir de este cuerpo que es mío y pertenecerle a Él. Y entonces uno empieza en esa condición, digamos, uno empieza a sentir en esta condición cómo uno tiene todo tipo de sutilezas, de detalles. Por lo tanto, uno empieza a construir a raíz de esto el guf espiritual, el cuerpo espiritual, es decir, los primeros 10 sefirot de Or Hozeh, la luz retornante, y ciertamente es la luz retornante, porque uno ya no está pidiendo por sí mismo. Uno ahora se encuentra por sobre la oscuridad que uno siente dentro del deseo de recibir, pero que uno lo cambia hacia ese malhut restringido. Uno empieza a construirlo, a sobreponerse a ello como una pantalla, y haciéndole el bien a su creador. Eso se llama luz reflejada, y uno entonces está en un estado que es que uno justifica y solamente habla de paz de él. Y uno entonces tiene esa construcción de ese cuerpo espiritual, ese parsuf. Entonces, este es el principio de estos estados que están por sobre nuestra materia. De un deseo por sobre nuestro deseo, que realmente queremos solamente sentirnos bien. Bueno, no sé, como una desconexión de sí mismo, de el yo. Entonces la pregunta es, ¿dónde opero yo en esto? Si no soy por mí, ¿quién será por mí? ¿Cómo sé que no habrá algún daño al mundo corporal? Que si yo soy indiferente, yo me haré daño a mí mismo. Si yo no soy por mí, ¿quién es por mí? Esto significa que en cada momento yo decido en dirección hacia que no hay nadie más aparte de él. Sí, el vecino, por favor, dice Rav.
Rav,
entre la preparación y la primera parte, usted dijo que está contento que nosotros estamos pasando a través de esto juntos. Sí. Bueno, esto ya es un cambio muy grande, dice Rab. Yo estoy viendo todo tipo de eventos recientes. El hecho de que nosotros estamos atravesando por estos eventos juntos, todos en una escala diferente. Sin embargo, esta participación me da a mí un signo muy importante. Es posible decir que nosotros estamos al principio de un estado que, por sobre estos disturbios, sí somos capaces de trabajar en un grado equitativo. Si no hubiéramos avanzado hacia esa posibilidad, obviamente no hubiéramos recibido tales golpes. Llamémoslos golpes, dice Rab. Entonces, ¿cómo podemos...? Bueno, usted ayer dijo que hubo una pregunta y usted dijo que tal vez las personas están quedando dormidos o tienen alguna dificultad por las horas. Bueno, no, y hoy usted está diciendo otra cosa. Rab dice, no. Después de gran esfuerzo, hay un periodo de descanso. Entonces, el alumno pregunta, ¿cómo podemos tomar lo que usted dice ahora para poder avanzar más rápido? Lo más importante, dice Rab, es Hibur. Si todos participan para estar conectados, no importa qué ocurre, el grupo, todo el grupo, no importa qué le ocurra al grupo, esto se solidifica más, esto se condensa más, se convierte más aferrado, más integral, más conectado en forma mutua. Para que todos nos estemos sosteniéndonos y apoyándonos mutuamente. Estamos pasando a través de esto en forma rápida y preparándonos para la próxima etapa, la próxima sorpresa. Sí. Lo único que quiero decirles es que solos es imposible, nada. No serán ni capaces de avanzar hacia este proceso solos. No se les dará esto porque es simplemente imposible, porque la solución entera que todos lo reciban a través del grupo, solamente en la conexión. A través de esto uno aleja, espanta todos los problemas, porque el jibur simplemente expulsa a la clipa. Y uno empieza a trabajar con ciertas fuerzas que realmente uno siente, empieza a sentir que el aire se pone denso. Sí, pero la prueba siempre es con relación a la conexión, y en la conexión uno siempre se preocupa por sí mismo. Solamente dentro de la conexión, dice Rab, todos los 10 golpes son para preparar un cuerpo único, y en eso estamos conectándonos, y de esto salimos del éxodo. ¿Cómo ayudamos al grupo entero cuando todos entramos en esta oscuridad juntos, este hoyo negro, y somos incapaces de ver que esto viene para unirlos más? Esto es el resultado de una falta de adhesión. Hablé sobre esto ayer en la mañana y 2 días anteriormente, y hoy. Esto realmente, en la medida que hemos aprendido, si no hubiera sido por esta preparación que hemos hecho, no hubiéramos recibido este estado presente. Entonces, ahora necesitamos salir de esta etapa todos conectados juntos para traerle felicidad al Creador. Todos estamos dispuestos, todos queremos participar específicamente para esto. Entonces salimos de esto con grandes ganancias. Sí. Dentro de la situación donde el grupo está aspirando hacia la conexión, dentro de esa conexión, los individuos dentro de ella necesitan anular su razón o mantener su razón y opinión. ¿O sus acciones deben ser diferentes? No borres nada, dice Rab, no borres nada. Más bien, el grado y en la dirección que uno avanza, la pregunta es, ¿qué es lo que esa persona desea, a qué desea aferrarse? Si siente que lo controla, es decir, que si se está aferrando a no hay nadie más aparte de él, y sabe que todo lo que viene le viene a él en el mundo viene de él, y que todo eso es un gran teatro, un gran acto, y uno simplemente debe reaccionar en la forma correcta a ese incidente y despertarlo si es necesario. Y una vez que lo despierta, de comportarse en forma correcta, apropiada. Entonces, solamente cuando él está aferrado al Creador, uno ve la verdad. Y antes de esto, decimos, tienen ojos y son ciegos. Por lo tanto, ¿qué estado permanece y qué estado no permanece en físico, en el mundo físico corporal? Solamente podemos ver desde ese punto corporal hacia adelante, desde ese punto podemos ver la verdad. Para los que no están adheridos, esto todavía son palabras vacías, porque todavía no sienten ese estado en el cual realmente no hay nadie más aparte de él. Y por sobre mí no hay nadie más aparte de mí. Si no soy por mí, ¿quién es por mí? Para poder lograr traerle felicidad a él. Entonces no hay nada que conversar con estas personas. Hay que simplemente apoyarlos o fortalecer a estas personas en la medida que uno pueda. Y ese es el significado que de ellos que deben sobreponerse a las dificultades. Son parte de los 600.000 y las mujeres y los niños están alrededor de ellos. Los dos en la corporalidad y en la espiritualidad, así es como es. Sin embargo, ¿qué significa esto? Que si nosotros, como grupo, es decir, 600.000, podemos sobreponernos, sin duda esto irradiaría como una sensación de confianza y algún entendimiento instintivo que así es como las cosas deberían de ser. Y nosotros realmente, realmente necesitamos ver estos estados en forma correcta. Es una maravilla que esto se está convirtiendo en algo tan... Ahora, cuando uno ve a un amigo al lado de uno y tiene dolor y está entrando en esta situación, ¿qué es lo que uno puede hacer por esa persona? ¿Podemos elevar una plegaria? Lo que yo escuché de Ra es uno tiene que pedir por todo el grupo, que no podemos unificarnos así de golpe. Todas las cáscaras escapan de la unión. A mí me duele mucho que esto no está ocurriendo. Pero inmediatamente, próxima etapa, viene otra sorpresa de otra dirección. Y entonces, de acuerdo a esto, necesitamos hacer una acumulación de conexiones, 10 conexiones, y eso es. Entonces, el dolor es la prolongación de la situación. El dolor viene de ser incapaces en esta acumulación de traerle a él felicidad. Debería de ser acciones muy simples y cortas. Unirnos, porque a raíz de esto construimos la Shejina, la divinidad, lugar a donde mora el Creador. Entonces, aquí vemos quién es más y quién es menos listo para poder participar en él. Sí. Como hablamos, la solución siempre está en la conexión. Si hay amigos, entonces la situación es clara. Pero, ¿qué pasa si hay una situación donde hay mujeres y otros? ¿Cómo me relaciono a esto en relación a la conexión? A ver, en primer lugar, Israel, ellas reciben una proyección, una irradiación de nosotros, de tal forma que sienten que estamos todos conectados en un sistema común y que aparte de esto necesitamos asegurarnos de seguir conectados a la clase matinal, recordarnos los principios. No es una casualidad que estas mujeres están en el grupo y más encima ellas están aún más conectadas con todos los eventos que están ocurriendo. Parece que ellas tienen ese privilegio de atravesar por estos golpes y pertenecer a el avance de este grupo. Yo lo veo así y ustedes lo verán también. Solamente existe en el favor. Entonces ellas están en mérito y necesitan fortalecerse. En general, digamos. Bueno, pero si nosotros nos estamos conectando, no debería de haber tal tema de envidia, porque todos nos estamos convirtiendo en un solo cuerpo, todo y cada uno tiene un rol. Entonces, ellos que reciben más golpes, también a través de participación mutua con todos, no son ellos que reciben los golpes y no son ellos que reciben la recompensa. Más bien, esto se convierte en la propiedad de todos. Yo también quiero preguntar, ¿cuál es la actitud con la cual yo trabajo cuando yo estoy enojado con el amigo? ¿Qué significa? ¿Qué tiene que ver con el amigo? A ver, la pregunta es, ¿si es una mujer, tengo un trabajo interno similar al que hago con un hombre? No, dice Rav. Aquí el problema es... A ver, tal vez pregunta de nuevo porque, a ver, el tema aquí es, en primer lugar, ¿cómo dividimos lo que estamos corrigiendo en forma corporal y lo que estamos corrigiendo en forma espiritual? Entonces, en la corporealidad necesitamos corregir. Como está escrito, que el juez tiene solamente lo que sus ojos ven. Necesitamos corregir todos estos esos problemas corporales. Y por el otro lado, en nuestro estado espiritual, necesitamos elevarnos por sobre este odio, por sobre estos problemas, todo lo que nos separa. Y a raíz de esto construir esta vasija espiritual, y esto incluye a todas las personas que pertenecen a un problema, a algún incidente en el grupo y todos los que están alrededor de ellos. Entonces dice el alumno, igual con un amigo que tengo odio por él y tengo que elevarme por sobre ello y sentir amor. ¿Es lo mismo con una mujer? Sí, dice Rav. Sin embargo, no te... Esa corrección espiritual no te salva de corrección corporal. El Creador trajo una corrección para que en el medio del camino tal vez tu carro se pone en pana, digamos, deja de funcionar el auto. Entonces debe ser dos cosas. Primero, necesitas corregir el problema con mecánico y después ver por qué el Creador te hizo eso por falta de conexión. Pero si corriges esta conexión, no significa que tu auto se va a corregir. No, tienes que preocuparte del auto. Yo tuve casos con Rabash en que yo estaba trabajando manejando con agua en vez de benzina. Sí, nosotros fuimos a una playa que no está lejos de aquí y agua entró al carburador y yo lo abrí el motor y vi que esto estaba destruido y no habían teléfonos móviles en esos días. Yo estaba ahí parado hacia 3 kilómetros del lugar más cercano y yo le estaba diciendo a él, bueno, Rabash, usted se va a quedar aquí y yo voy a ir al hotel que estaba allá a 3 kilómetros para poder pedir un taxi y después lo voy a llevar a la casa y llamar a una grúa para que se lleve al carro, ¿no? Bueno, y entonces, no sé, como de repente yo agarré la llave y prendí el auto, entonces giro la llave y de repente se prende el auto, como que era un auto eléctrico, como esas, esos motores eléctricos, y eso fue hace 30 años atrás. Pero nosotros no confiamos en los milagros, dice Rab. Esto solamente entre las líneas. Sí, Eli. ¿Cómo, si con todas estas situaciones por las que atravesamos, cómo podemos desconectar esa conexión personal a través del cual tuvieron una situación? Porque yo me acuerdo aquí cuando a mí me hirieron en mi honor y pasaron años y años y años donde yo no pude perdonar. Sí, bueno, trata de reducir eso de años a meses, a días, a horas. Sí, es difícil, sí, yo sé. Sí, esto es algo, en la medida que es más y más personal, es imposible, difícil olvidar, sí. Pero es un signo esto para ti, que en qué capacidad tú empiezas a ver en esa persona cosas positivas. En el grado que puedas estar preocupado por él, en el grado que puedas preocuparte por él como tu propio bebé. Entonces, desde un menos al lado opuesto de estas escalas, el positivo. Entonces, ¿cómo ocurre esto exactamente? ¿Cuál es el secreto? La luz que reforma, dice Rab, pero específicamente con respecto a esa persona, ese amigo. ¿Cuál es la forma que uno puede acelerar el proceso para poder llegar a este estado más rápidamente? ¿Acelerarlo? Dice Rab, es primero arrepentirse del hecho que uno tiene tal actitud egoísta hacia otro, que esa persona le pegó un golpe a tu ego y eres incapaz de perdonarlo y sientes que ese fuego te consume y dentro de ti sientes ese odio por esa persona y constantemente estás pidiendo, debes pedir que venga una fuerza, que venga esta luz que reforme y que te cambie. Es decir, más allá de tu propio poder, más allá de tu propio ser, que de alguna forma puedes sentirlo de forma diferente. Debes hacerlo, aunque sí, es muy difícil. Es un camino muy difícil, sí, pero es, sin embargo, es el estado más difícil en la corporalidad, el odio hacia alguien que te hirió. No es que no te cae bien a alguien simplemente por cualquier razón, que tiene una persona que tiene una opinión diferente que la tuya. No, más bien esas son cosas que son muy, muy cercanas a ti. En muchos casos las cosas más corporales. Por ejemplo, si alguien daña a mi hijo, eso es como fuego para mí. Y aquí específicamente es ese lugar del trabajo. Por lo tanto, necesitamos estar felices por estos golpes. Las revelaciones, los golpes son una revelación de la situación. Sí, Moti, ese punto no lo entendí. Si hay una situación con el amigo y una situación que es muy difícil y eres capaz de sobreponerte y digamos eres capaz de hacer lo opuesto de lo que querías, y ves que el amor empieza a nacer de este odio. Sí, dice Rab, específicamente el amor, porque en vez de odio viene amor, no puede permanecer neutro. Pero realmente uno tiene que sobreponerse a este odio. Mira, Rab dice, lo que ocurre, ocurre, déjalo solo, no importa, no necesitamos preocuparnos por el odio, solamente preocuparnos por la conexión y el amor. Siglat, si ahora yo veo que Moti odia a Eli y yo quiero que esa situación cambie, ¿cómo yo puedo ayudar a eso? Más allá de hablar con la persona en forma física, rezar por su amigo. ¿Qué más podemos hacer? En forma corporal estás tratando de corregirlo, y en el plano espiritual también. ¿Qué significa que uno debe rezar por él? ¿Qué es lo que yo debo rezar por Moti? ¿Quieres participar con él en esta carga? ¿Quieres ayudarlos? ¿Quieres compartir con ellos lo que está ocurriendo entre ellos? ¿Quieres ayudar al amigo a estar en una escala de mérito? Esa es la plegaria. Es decir, ¿qué hubieras hecho tú en su caso? Entiendo que tú harías el bien, sí. Y a ti te gustaría que él lo hiciera también. Y le estás pidiendo al Creador que lo ayude a realizar esta acción. Participación. Una persona ve que necesita preocuparse. Sí, Ben, sí. Me gustaría entender esa separación entre la corrección corporal y la corrección espiritual. Por ejemplo, usted habló ahora sobre ese ejemplo de los niños. Entonces, digamos que un amigo mío le grita o le pega a mi niño. Entonces, para hacer esa corrección corporal, yo llamo a la policía. Y después yo voy a rezar para que todo esté bien en el mundo espiritual. No creo que a través de la policía estás tratando correcciones. Si lo estás haciendo las leyes, que a través de las leyes o que han establecidas por el Parlamento o por el mandato británico, no veo que esas leyes traen la corrección, ¿no? De hecho, las corrupciones se multiplican aún más. Por lo tanto, no me parece a mí que de resultado que no hay una elección aquí, necesitamos respetar o sostener esas leyes que fueron establecidas en el Parlamento israelí. Digamos que el gobierno me obliga a respetar, a sostener estas leyes, pero yo sé que eso no es una corrección, no es ni una corrección corporal. Entonces el alumno pregunta, ¿qué es una corrección corporal? A través de llamar a la policía y poner a esa persona en la prisión, lo único que hacemos es corrompirlos, porque de acuerdo a la Torah no hay tal cosa llamada prisión. No es que no estoy diciendo que no deberíamos de hacerlo, pero si estamos hablando de corrección en el nivel corporal, eso no es una corrección. La corrección es que aún en el nivel corporal necesito causar algún tipo de conexión entre ellos, algún tipo de entendimiento. ¿Cómo lo puedo decir? No sé, tal vez algún tipo de conexión. Para que así, ciertamente, digamos, si los dos van a la corte, ninguno va a acercarse a una mayor conexión o corrección. Si eso llevara a la corrección, yo no estaría en contra, pero no veo que a través de este acto uno hace ninguna corrección. La sociedad no está haciendo ninguna corrección si no empuja o va hacia la corrección corporal y espiritual. Entonces, ¿qué es la corrección corporal? Rav dice, esto significa que la sociedad necesita traer una corrección corporal en el plano físico, que la sociedad realiza un taller, no hay nadie más, y discute que no hay nadie más aparte de él y que no hay otra fuerza que está causando las cosas, y ayudar a traer algún tipo de entendimiento en qué mundo vivimos, en qué red, y quién es el creador y el rey del mundo, quién está tirando los hilos. ¿Podría decir usted que nuestra educación integral es algún tipo de corrección corporal? Sí, sin duda. A raíz de esto va a venir algún tipo de conexión, y de esta conexión van a poder escuchar que todo lo que nos está ocurriendo hoy en día, esas son solamente indicaciones que nos está mostrando dónde necesitamos a trabajar y dónde necesitamos conectarnos aún más. Por ejemplo, si digamos tú y yo ahora estamos, disculpen, nos escuchó, tú y yo ahora estamos encontramos que entre nosotros tenemos que reforzar las cosas, unirnos aún más cuando hay una pelea o algún problema. Sí, con respecto a la plegaria, entonces, cuando hay odio entre los amigos, ¿cuál exactamente es mi plegaria? Cuando hay odio entre los amigos, sí, yo estoy viendo y yo quiero realizar una plegaria. ¿Qué es lo que hago esto?
Vos orás, dice el Rab, de que ellos más entiendan, de que ellos necesitan unirse en Él. Únicamente en Él se alegrará nuestro corazón. Sí. No está claro el punto de que ahora usted le dijo a Benzi con respecto a la corrección material, de que a través de la educación integral y demás. Eso no dije yo, de que conexión y conexión. No hay que se separan y se juntan. Yo acá de lo que hablo es sobre los amigos, de que la conexión entre ellos, primero que nada, tiene que ser tanto en forma material, tiene que haber una relación de tal tipo de que apoya a lo que es la forma material. Únicamente de esta forma nosotros podemos corregir ese nivel. Usted le dijo a Oren de que la corrección material es corregir esos defectos. Sí, dice el Raf, y también con él lo mismo. Con Benzi también no dije únicamente ese, sino que lo que dije es que nosotros tenemos que unirnos. Pero la corrección de los defectos puede ser de que yo la hago, de que no hay juez sino para lo que sus ojos ven. Y dice el Raf, sí, también acá, convence. Nada más que él dice acá, nada más de una bronca, como si fuera de que no hay una causa material, de que yo le quebré, le rompí, qué sé yo, tal cosa. Digamos que le rompí tal herramienta y entonces yo tengo que cubrir esto. A lo mejor tengo que también compensarlo con palabras y de alguna forma. Es decir, una corrección material tiene que haber. Pero no de acuerdo a las leyes allá, no sé, de alguien, sino de cómo es que se acepta. Que sea de acuerdo, digamos, a que se satisfaga el deseo de los dos. Sí. A continuación de la pregunta sobre lo que es la corrección material y espiritual, desde el momento que uno logra hacer esa corrección espiritual y pasa algo en el resultado, algo no racional, como usted describió, por ejemplo, ¿cómo uno se tiene que relacionar con eso? ¿Estar en alegría? ¿Cómo relacionarse con eso o no? No, sobre la corrección misma dice el Rabbi, dice no, sobre el milagro que pueda pasar, ¿cómo uno tiene que relacionarse con eso? Y el Rab responde de que ahí no hay una pregunta, una cuestión, no está relacionado con el tema. Sí, allá. ¿Qué herramienta se le puede dar al grupo para ocuparse de esta corrección tanto material y espiritual de forma conjunta? Es decir, hay defectos, como es que se dijo, el grupo tiene que solucionarlos, están los problemas y no hay para el juez lo que sus ojos ven, y por otra parte hay que hacer esa corrección espiritual. ¿Qué herramientas hay para hacer esto? Y el Rav responde: el Creador te arregla ese tipo de casos, de que vos tenés que hacer tanto ahí una corrección material como una corrección espiritual. Y preguntan: ¿pero cómo el grupo hace eso? Y responden el Rav: apoyar a aquellos donde está ahí el defecto y les ayuda a ellos a realizar esta corrección. Y conjuntamente con esto, realiza una corrección espiritual. A partir de que se consolidan conjuntamente, todos merecen elevarse. Pregunta: lo que me falta, un poco está todo claro, pero lo que me falta es una herramienta. Usted dijo antes, por ejemplo, un taller, y el Rav dijo: un taller es para poder entender de una forma más correcta, más cierta, qué es lo que pasa entre nosotros. Es decir, por ejemplo, Benzi se enoja mucho de que yo le rompí una vasija de cerámica en la casa, de que le quedaba, por ejemplo, el teniente en el ejército se lo había dado como regalo, o el teléfono. Eso sí, realmente. Que hubo un caso así. Digamos, le rompí a él el teléfono celular y ahí estaba toda la memoria y demás. Y entonces yo tengo que compensarlo con un nuevo teléfono. Eso, de eso no hay duda. Esto por una parte. Por otra parte, yo necesito no darle nada más este dinero, estos shekels, y listo, sino que también yo tengo de que no quede en él ningún daño en lo que es lo material, y también en la forma espiritual, de que hubo entre nosotros, aunque sea por un momento, por un segundo, así, este odio y demás, entonces yo tengo que tratar de convertir esto en lo que es una vasija espiritual. ¿Por qué no? Es simplemente, si nosotros no prestamos atención a eso, nosotros desperdiciamos en lo que es ir en Ajillena en cambio de en su tiempo. Y entonces yo quiero llegar con él a una mayor unión de lo que hubo antes de la ruptura de ese teléfono, es decir, de una mayor unión interior entre nosotros. Sí. Pregunta: ¿cómo, si hay un caso que no se puede trabajar en forma dual, como por ejemplo entre dos amigos que actúan de forma consciente de esta manera? Y entonces, ¿cómo uno puede actuar unilateralmente? Si es una persona de afuera, dice el Raf, y dice, la pregunta es, no, si es dentro del grupo. Y el Raf dice, ¿cómo? No entendí. Pregunta: si no hay ese trabajo dual como usted lo describió, que dos amigos se encuentran así conscientes de que ellos trabajan sobre sí mismos para darle contento al Creador, si, ¿cómo uno trabaja si uno no sabe en qué situación está el otro amigo? Y dice el Raf, eso es el trabajo conjunto en el grupo, de todos juntos. Sí, el último. Pregunta: pero cuando el caso es más delicado que el teléfono, algo más, mucho más profundo con respecto a mí, algo con un hijo, algo que está conectado conmigo y no es algo así. Y entonces dice el Raf, eso pisarse a sí mismo. Sí, de esto es del país o del exterior. Sí, vos léenos otra vez lo que fue el segmento de preparación para la clase. Entonces, otra vez el fragmento de los escritos de Baal Sulam, Shamati, que es que lo que está en el Ul, de que yo soy para mi querido y mi querido para mí en el trabajo. En el palacio del rey le dan a entrar a aquellas personas que quieren trabajar con la intención de otorgar. Y en el tiempo que la persona trabaja con la intención de otorgar, no es importante para él qué es lo que él siente por sí mismo en el tiempo de su trabajo, sino que inclusive en una situación que él ve una forma de oscuridad, él no se impresiona por eso, sino que solamente quiere de que el Creador le dé la fuerza para que pueda sobreponerse sobre todo obstáculo. Lo que quiere decir que él no pide de que el Creador le dé una forma blanca, sino que le dé la fuerza para que pueda sobreponerse a todas las ocultaciones. Sí, las ocultaciones, dice el Rav. Continuamos con el texto. Por lo tanto, aquellas personas que quieren trabajar con la intención de otorgar, y el Rav dice que tienen una disposición desde lo que es la raíz de su alma. Continuamos con el texto. Y siempre, si siempre están en la situación de blanqueza, esto no le da a la persona la posibilidad de continuar con su trabajo. Dice el Rav que eso lo pongan entre comillas, entre paréntesis. Yo no sé por qué es que está así. Seguimos con el texto. Por esto, nunca va a tener la persona un lugar para saber si su trabajo es puro o no. Y dice el Rav, si es que permanece en esta situación de blancura. Seguimos con el texto. Y esto causa de que nunca puede llegar a merecer lo que es adherirse al Creador. Por lo tanto, le dan desde lo alto una forma de el amanecer. Y entonces él ve si su trabajo está en pureza. Lo que quiere decir que si también en la situación del amanecer él puede estar también en alegría, esto quiere decir de que su trabajo es puro. Porque la persona tiene que estar alegre y creer que desde lo alto le dieron a él una oportunidad de que esté en sus manos de trabajar con la intención de otorgar. Por esto, si él de verdad es un trabajador con la finalidad de otorgar, por seguro que él tiene que estar con alegría por el hecho de que él mereció de otorgarle alegría al Creador. Y si él siente de que todavía su trabajo no es de otorgar, él también tiene que estar con alegría, debido a que por sí mismo el hombre dice de que él no quiere ninguna cosa para sí mismo, de que está alegre, de que el deseo de recibir no puede tener placer de este trabajo. Con esto él tiene que recibir alegría. Sí, pasamos a la próxima sección de la clase.